Bueno, pues después de 20 años de estar viviendo por aquí más o menos, creo que es la primera vez que salgo y que Manolo no me presenta. Yo estaba esperando que lo hiciera hace 19 años más o menos. Pero bueno, han tenido que pasar 20 para que diera por sentado de que me conocéis y demás. Pero muy bien. Pues si me queréis acompañar, vamos a mirar en el libro de los Hechos. Bueno, vamos a empezar por el capítulo 1, un pasaje muy conocido que es el versículo 8. Hoy estamos celebrando, conmemorando el Domingo de Resurrección. Y estas son unas palabras, las últimas palabras que Jesús pronunció después de la resurrección, 40 días después y antes de ascender. Entonces fue la encomienda que Él dejó a aquellos que habían ido a despedirle a aquel lugar. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como digo, esta es la encomienda entonces que Jesús nos dejó para que lleváramos el Evangelio hasta los confines de la tierra. Yo a veces he comparado esta imagen que Él da aquí de lo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra como a una especie de terremoto espiritual que va a acontecer unos días después, con la venida del Espíritu Santo 10 días después de esto, y teniendo un epicentro en Jerusalén, y las diferentes sacudidas entonces van a ir expandiéndose hacia el extrarradio, hacia el exterior, hasta alcanzar lo último de la tierra. O también se podía comparar lo que a veces sucede cuando tiramos una piedra a un estanque de agua, que el choque de la piedra con el agua pues produce una serie de oleaje que se va extendiendo hasta llegar a las orillas, hasta llegar hasta lo último entonces de la superficie del agua. Pues algo parecido entonces es lo que aquí Jesús está diciendo que debe de ocurrir en el sentido espiritual, en el sentido de la difusión del Evangelio, de que esas sacudidas entonces lleguen hasta el final. Lo que pasa es que algunas veces hemos interpretado o entendido este asunto como si fuera algo que debe de ser paulatino en el tiempo. Es decir, primero tiene que saturarse Jerusalén de la palabra, del Evangelio. Una vez que Jerusalén esté saturada, pues entonces hay que saturar Judea. Una vez que Judea ya esté llena, entonces hay que llegar a Samaria para que a su vez también se llene. Y cuando tengamos estas primeras etapas, entonces ya plenas, podemos pensar en lo de lo último de la tierra. Y lo trasladamos entonces a nuestra situación local y entonces decimos, bien, nosotros estamos en España, estamos en Madrid, lo primero, tenemos que saturar Madrid del Evangelio. Hasta que Madrid no esté totalmente haya escuchado, no debemos de pensar en ir pues a los lugares, a los pueblos, todos esos de más de 5.000 habitantes que Juan Blake cada vez que comparte nos habla de ellos, ¿no? De los tantas estadísticas y demás. Bueno, entonces cuando hayamos saturado todos esos pueblos y regiones de España, pues entonces podemos pensar en ir a otras regiones vecinas, y cuando ello haya sucedido, pues entonces podemos pensar en lo de lo último de la tierra. Lo que pasa es que, claro, al paso que vamos, si estamos pensando de esa manera, pues lo de lo último de la tierra es posible que quede para el año 3000 o el año 4000 o algo así. Es decir, quedaría muy lejos en el tiempo, en la distancia y demás. Pero yo creo que no debemos de pensar en esos términos, sino que más bien la iglesia debe de ser una iglesia, la iglesia local, entiendo, debe ser una iglesia que tenga una visión misionera. Una visión misionera no solamente en la área cercana a nosotros, en las inmediaciones cercanas a nosotros, sino que esa visión misionera tiene que llegar hasta los confines de la tierra, ya y ahora. En la medida de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades, tenemos que tener un lugar, un hueco en nuestro corazón para que las misiones, y las misiones, como digo, hasta lo último de la tierra, tengan un sitio en nuestro corazón. Y para mí hay una iglesia en este libro de los Hechos que es una iglesia modélica en ese sentido, una iglesia que es un ejemplo, y es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue una iglesia que no tuvo esa manera de entender las cosas, de decir, bueno, vamos a esperar hasta que hayamos saturado esto y luego entonces empezaremos a pensar más allá de nuestras fronteras, sino que fue una iglesia que, como vamos a ver, no mucho tiempo quizás después de ser fundada, ya empezó a mirar hacia afuera. Podemos ir al libro, a este mismo libro de los Hechos, al capítulo 13, y allí es donde nos encontramos con ese famoso pasaje en el que de esta iglesia de Antioquía van a ser enviados aquellos misioneros que van a llenar el mundo antiguo, el mundo entonces conocido del Evangelio. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Algunas veces tenemos ya la mentalidad de que todo este asunto de las misiones es cosa de organizaciones especiales, de organismos que han sido creados específicamente para eso. Son, vamos a decir, especialistas. Su especialidad son las misiones. Son organizaciones para eclesiales, pero luego las iglesias locales estamos para las necesidades más de aquí cerca, más de nuestro inmediaciones, de nuestro alrededor. Todo eso de pensar a miles de kilómetros, eso lo dejamos entonces para todas esas organizaciones. Pero cuando miramos aquí en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que aquí hay una iglesia local, no una organización especializada, no un organismo creado específicamente para las misiones, sino una iglesia local que está situada en un sitio que se llama Antioquía, lo mismo que aquí en Madrid somos iglesias locales. Y es esta iglesia local la que va a ser la plataforma, la base de donde van a salir estos misioneros. Entonces, en ese sentido, Antioquía representa para mí lo que debe de haber en toda iglesia local. De alguna manera tenemos que tener y respirar esta atmósfera y este aire misionero, este espíritu misionero, como el que tenía aquí Antioquía. Hay otra cosa también que me llama la atención, y es que hubo una serie de candidatos posibles para salir para las misiones. Y entre esos candidatos que se nombran aquí por nombre, hay 5 personas. Y son 5 personas que ya estaban en el ministerio. Es decir, que ya estaban sirviendo al Señor: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, a los que se describe como profetas y maestros. Así que de aquellos que ya están sirviendo al Señor, son de los que va a sacar el Señor mismo entonces para enviarlos como misioneros. Así que los misioneros, los candidatos a misioneros, no salen de entre aquellos que no tienen otra cosa que hacer, que no saben exactamente, que no tienen hueco, no tienen sitio en la iglesia, y entonces hay que buscarles sitio o hueco en otra parte. No, son personas que ya están entregadas, que ya están dedicadas, que están ejerciendo un ministerio, que tienen una serie de dones, y de entre esos, entonces, son de los cuales Dios va a sacar. Aquí había 5 que se nombran por nombre, y hay 2 concretamente que son los que van a ser seleccionados de acuerdo a la soberanía del Espíritu Santo, porque perfectamente podían haber sido escogidos Lucio o Manaén o Simón en lugar de Bernabé y de Saulo. ¿Por qué Dios escogió a estos 2 de entre estos 5 y no sacó a los 5 o no sacó a 2, a otros 2 o a otros 3? Eso ya no lo sabemos, pero es la soberanía, la decisión soberana del Espíritu Santo de que Él llama y escoge a quien Él quiere. Pero es interesante que aquellos que llama, insisto, son personas que ya estaban ejerciendo y desarrollando una labor ministerial dentro de la iglesia. Y entonces ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y a partir de este momento, la iglesia de Antioquía se va a convertir en una iglesia madre, en una iglesia madre de muchas otras iglesias. Va a tener hijas esparcidas por aquí y por allá, por Asia Menor y más allá de Asia Menor, incluso en Europa, de tal manera que esta iglesia se convierte en una iglesia que es la matriz de donde tantas otras iglesias van a surgir. Me llama la atención también que es una iglesia que está dispuesta a desprenderse de sus ministerios más valiosos, de las personas que mayor riqueza, mayor bendición hacia adentro podían darle. Esta iglesia va a ser capaz de desprenderse de eso, de hacer este acto de generosidad y de entrega con tal de cumplir el mandato de la Gran Comisión. A veces nos sucede, las iglesias locales, y especialmente a los pastores, y como yo soy pastor, pues entonces puedo hablar con autoridad de esto, de que tenemos una mentalidad de acaparar y de acumular. Y todo lo que sea soltar y todo lo que sea desprenderse, lo consideramos una pérdida, o lo consideramos algo, si no negativo, algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero aquí tenemos a esta iglesia que estuvo dispuesta, como digo, a desprenderse de 2 de sus mejores ministerios. Un hombre tan valioso como Saulo, un hombre con un testimonio tan impresionante como el suyo, con una capacidad espiritual, con un ministerio de enseñanza y de la palabra tan poderoso, que podía haber hecho tanto bien a esta iglesia si se hubiera quedado, que podía haber traído tantos convertidos y tanto crecimiento numérico a la iglesia de Antioquía. A un hombre como Bernabé, con un corazón grande, un corazón amplio y bueno, como dice en otro lugar, son hombres preciosos, son verdaderos tesoros que cualquier iglesia querría tenerlos entre sus ministerios. Y por supuesto, si acaso dejarlos salir, algún domingo, un domingo al mes, como mucho, te permitimos que salgas para que vayas a otra parte, pero tú te quedas con nosotros, tú te quedas aquí porque eres demasiado importante y tu ministerio demasiado necesario como para que te vayas a otra parte. Pero aquí tenemos entonces a esta iglesia de Antioquía, que de alguna manera se sacrifica y se entrega. Y está cumpliendo aquellas palabras que Jesús dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces esta iglesia de Antioquía, en ese sentido, está muriendo a sí misma, renunciando a cosas preciosas y valiosas, entonces, para poder enriquecer y para poder llevar vida a otros. ¿Por qué fue esta iglesia de Antioquía la primera base misionera en la historia de la iglesia? ¿Por qué no fue, pues no lo sé, alguna otra iglesia, por ejemplo, en Samaria? Ni siquiera la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia misionera a su pesar, como vamos a ver a continuación. ¿Pero por qué fue esta iglesia de Antioquía ese modelo de iglesia misionera? Bueno, una razón sería que Dios, en su voluntad y en su soberanía, así lo decidió, y es una buena razón. Pero yo creo que al mismo tiempo hay otras razones que explican por qué esta iglesia, y no otra, fue la destinada para eso. Y para eso vamos a irnos al capítulo 11 de este libro de los Hechos y al versículo 19, para ver el origen, cómo fue la fundación de esta iglesia. Dice allí: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y aquí es donde vemos esto que yo dije antes, de que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia misionera, sí, pero no de forma voluntaria, no de forma espontánea, sino, vamos a decir, a su pesar, contra su voluntad. Porque hubo un esparcimiento de los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén, pero ese esparcimiento fue fruto de la persecución que se desató con motivo de la muerte de Esteban. De no haber sido por esa persecución, ellos nunca se hubieran movido de Jerusalén. Se hubieran quedado allí, estaban contentos, tenían a todos los apóstoles. ¿Te imaginas? ¿Qué ministerio? ¿Qué personas? ¿Qué valor tener a todos aquellos que habían sido testigos de los hechos, de la vida, de los milagros, de la muerte, de la resurrección de Jesús, tenerlos allí en la iglesia local? Pero fue por causa de la muerte violenta de Esteban y de la persecución que se desató contra ellos, que entonces tuvieron que escapar, tuvieron que huir muchos de ellos, y entonces es cuando llegaron a las regiones donde aquí están diciendo: Fenicia, Chipre y Antioquía. Es decir, fueron misioneros en contra de su voluntad. Estaban cumpliendo la gran comisión, estaban empezando a cumplir la gran comisión, aunque no en el espíritu y la manera que Jesús había dicho, pero la estaban haciendo. Pero fíjate, hay algo que me llama la atención en este versículo, y es que dice que estos que habían sido esparcidos no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Iban por todas estas regiones, Fenicia, Chipre y Antioquía, pero limitaban la entrega de su mensaje solamente a la gente de su propia nación. Pero ¿no había dicho Jesús antes de ascender que fueran a todas las naciones, que fueran a todas las gentes para anunciarles el Evangelio? ¿Cómo es posible que, yendo a todos estos lugares, sin embargo, todavía estén centrados, limitados, nada más que en la gente de su propia nación? Y aquí es donde vemos que a veces, aun siendo cristianos, aun siendo regenerados y supuestamente teniendo una mente renovada que ve las cosas de otra manera, podemos todavía tener unos diques mentales en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, de tal forma que reinterpretamos las palabras del Señor, esas palabras que son un mandato universal, las reinterpretamos y las hacemos locales, las hacemos nacionales. Es decir, el mandato del Señor era ir a todas las naciones, bien claro, bien patente. Pero sin embargo ellos lo que están haciendo es yendo a los judíos de todas las naciones. Y de esa manera están pensando que están ejecutando aquello que Jesús les mandó. ¿No nos dijo que a todas las naciones? Pues mira, ya lo estamos haciendo, porque estamos yendo a todas las naciones, a los judíos de todas las naciones. Pero no era ese el sentido de lo que Jesús les dice. Cuando les dice a todas las naciones, les está diciendo que es a los pueblos, a las gentes de todas las naciones. No simplemente a un sector de las gentes de todas las naciones. Pero sin embargo, ellos, con su trasfondo, con su mentalidad nacionalista, no pueden entender de que el mandato y el alcance del Señor, la visión del Señor, es universal. Es algo parecido a lo que le pasó al apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro tuvo grandes problemas para entender que debía de entrar en casa de Cornelio y hablar el Evangelio a aquellos que eran paganos, que no eran judíos. Y necesitó una visión sobrenatural 3 veces para que por fin quedara convencido de que era la voluntad de Dios de que él fuera a la casa de Cornelio a hablarle a él y a sus amigos del Evangelio. ¿Cómo pesan? ¿Cómo tienen sobre nosotros poder a veces los esquemas mentales que arrastramos a veces de nuestro trasfondo nacional, de nuestro trasfondo religioso, de nuestro trasfondo educativo en el que hemos sido creados, hasta el punto de que entendemos, reinterpretamos de otra manera lo que el Señor claramente nos ha especificado y nos ha dicho? Así que no es extraño que si al gran apóstol Pedro le pasó eso y tuvo tantas dificultades para poder entender el mandato del Señor, no es extraño que aquí hubiera gente sencilla, cristianos sencillos, que lo entendieran de la misma manera y no salieran de su círculo, no se movieran más allá de aquellos a los que eran su propio pueblo, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Gracias a Dios por los peros que hay en la Biblia. Y aquí tenemos uno de esos grandes peros que hacen la diferencia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aquí hay gente que tiene una mente abierta, que tiene una mente renovada, que han entendido perfectamente, claramente, cómo era el mandato del Señor. No lo han reinterpretado, no lo han convertido en otra cosa, no lo han reducido a categorías nacionalistas, sino que lo han entendido en toda su dimensión y extensión universal de la palabra. Y por lo tanto, van a hablarle también a los griegos, a los no judíos, van a llevarles también el Evangelio. Era lo que se debía de haber esperado desde el principio. Era lo lógico, era lo natural que se podía haber esperado, pero aquí, por primera vez, de una manera espontánea, sin necesidad de visiones ni experiencias sobrenaturales que nos abran los ojos, aquí hay unas personas que de forma natural y lógica están poniendo en práctica el mandato del Señor. Y hay algo que me llama la atención también en esto. Unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Quiénes? ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes eran estos que, por así decirlo, rompieron fronteras? No se nos dice. No sabemos quiénes eran. Eran gente, eran cristianos de a pie, cristianos sencillos, miembros de iglesia que simplemente se atrevieron a ir más allá de lo que nadie se había atrevido a ir hasta entonces. Y aquí me llama también la atención otra cosa. Es cómo Dios a veces comienza cosas que van más allá de lo establecido hasta ese momento, cosas que rompen moldes, y para hacer eso utiliza instrumentos sencillos e incluso anónimos. De tal manera que aquí no hay nadie que va a llevarse la gloria y que vamos a decir, ah, mira, fue fulano de tal el que por fin se atrevió a hacer lo que había que haber hecho. No. Y aquí esta iglesia de Antioquía, esta iglesia modélica y ejemplar de Antioquía, va a tener unos orígenes humildes, va a tener unos orígenes sencillos y pequeños. Esta gran iglesia, que luego va a ser madre de tantas otras iglesias, va a tener esta clase de orígenes. Y aquí también es algo que me llama la atención, en ese sentido de cómo Dios a veces comienza a hacer cosas que en un momento dado van a ser impresionantes y grandes, utilizando entonces comienzos que a los ojos de los hombres son comienzos muy pequeños. Cuando uno mira la historia de la iglesia, especialmente la historia de la iglesia de los primeros siglos, te das cuenta siempre de algo, y es que las grandes sedes donde estuvieron alojadas las antiguas iglesias, las de más prestigio y renombre, siempre buscaron que su fundador fuera uno de los grandes de entre los primeros cristianos. Si podía ser uno de los 12, mejor que mejor. Pero si no podía ser uno de los 12, por lo menos que fuera alguno de los protagonistas del libro de los Hechos. Y así podían jactarse y decir, mira, es que la iglesia de Alejandría fue fundada por, es que la iglesia de Cartago fue fundada por, es que la iglesia de Roma fue fundada por, la iglesia de Constantinopla fue fundada. Y siempre hay un gran nombre, un gran personaje. Porque, ¿cómo va a ser posible que una iglesia tan importante no se sepa por quién ha sido fundada? Tiene que haber detrás. De la misma manera que la iglesia tiene gran nombre, también el fundador tiene que ser un gran nombre. Pero eso es como la lógica humana funciona y como los hombres a veces hacemos las cosas y si no sabemos el nombre del fundador nos inventamos uno y le adjudicamos a él la fundación de la Iglesia. En un sentido esto es lo que ha pasado con la Iglesia de Roma, con lo de la fundación por el apóstol Pedro. ¿Quién fundó en realidad la Iglesia de Roma? Pues no lo sabemos. Los datos históricos es que no se sabe quién fundó la Iglesia de Roma. Es posible que pasara algo parecido a lo que sucedió aquí. Cristianos anónimos que llegaron de otra parte y empezaron a hablar y se formó una congregación. Luego esa iglesia que estaba en la metrópolis, en la capital del imperio, fue la iglesia importante, la iglesia grande, y entonces hubo que decir, ah, pero es que nosotros tenemos a alguien muy importante también como fundador, nada menos que al apóstol Pedro. Aunque no había ninguna base histórica para que eso fuera así. A veces Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Y se burla, se ríe de nuestras pretensiones humanas y hace las cosas de una forma para decirnos, mira, yo puedo hacer algo grande sacándolo de una cosa insignificante. Había entre ellos unos varones. No sabemos más de ellos. Ni siquiera ha quedado registrado su nombre aquí. Y otra cosa que también vemos es cómo Dios usa la espontaneidad de unos determinados cristianos para comenzar algo que va a ser sólido y que va a dejar una huella en la historia. Algunas veces queremos estructurarlo todo, planificarlo todo, y no estoy diciendo que las estructuras y los planes y las previsiones sean malas, pero puede ser, tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que hagamos de las estructuras y de los planes un fin en sí mismo y al final acaben ahogando y matando la espontaneidad y la vida espiritual. Aquí tenemos la vida rebosante, surgiendo, y no hay estructuras y no hay jerarquía. No hay nada de eso, pero esa predicación, ese testimonio, esa difusión del Evangelio va a ser algo contagioso y eso es algo que Dios va a bendecir, que Dios va a dar su aprobación a lo que estos cristianos están haciendo, porque en definitiva lo que están haciendo es cumplir su voluntad. La mano, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Aquí tenemos el respaldo de Dios, aquí tenemos la aprobación de Dios a este movimiento de espontaneidad que está surgiendo entre estos cristianos. Y por primera vez se está convirtiendo, después de lo de Cornelio, que vamos a decir es una isla, una excepción hasta este momento, se está convirtiendo gente en gran número entre los no judíos, entre los de habla griega. Estos son los comienzos, los orígenes de la iglesia de Antioquía. Hubo gente con visión misionera más allá de sus fronteras, no solamente geográficas, sino de sus fronteras nacionalistas, Y esta es una iglesia entonces que ya nace con esas bases, nace con ese espíritu de decir: no hay fronteras, el mandato es universal. Es una buena razón entonces que explica por qué el Señor viene a esta iglesia a llamar, a escoger a los primeros misioneros que va a enviar. Porque es una iglesia en la que de forma natural ya está establecido ese fundamento, ya están puestas esas bases. Pero hay todavía más razones que explican eso. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La iglesia de Jerusalén, la iglesia que había sido misionera a su pesar, va a enviar allí a alguien para que vea lo que está pasando. Gracias a Dios que tuvieron la sabiduría de enviar a alguien como Bernabé, un hombre, como dice aquí, bueno, versículo 9, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, un corazón amplio, grande, que vio y captó lo importante, lo fundamental. No se fijó en detalles accesorios. No empezó a mirar con lupa por aquí y por allá a ver si exactamente los de Antioquía hacían las cosas como los de Jerusalén. A ver si el culto en Antioquía era según el modelo establecido en Jerusalén. A ver si la liturgia de Antioquía era como la liturgia de Jerusalén. Este hombre no se dedicó a mirar todas esas cosas. Y es posible que a lo mejor si hubieran enviado a otro, hubiera empezado a fijarse en estos detalles. A ver si los hombres se ponían a un lado y las mujeres a otro, como es normativo en algunas iglesias. No. Él lo que vio, dice en el versículo 23... lo que vio fue la gracia de Dios. La gracia de Dios allí en acción. La gracia de Dios obrando en los corazones y en las vidas. Todas estas personas nacidas de nuevo, hijos de Dios, paganos hasta hace poco tiempo, perdidos en las tinieblas, en la ignorancia, en la inmoralidad. Y ahora mismo, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso fue lo que vio Bernabé. Y eso era realmente lo que importaba, por encima de todo. Y por lo tanto, se regocijó con ellos. Y les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Los orígenes, los fundamentos de la iglesia de Antioquía. Pero toda iglesia, además de unos fundamentos, unos buenos fundamentos, tiene que tener una consolidación, tiene que tener una edificación. En ese sentido es lo mismo que los cristianos individuales. Tenemos que tener un buen fundamento y luego empezar a construir y a edificar. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, cuando Bernabé va a ir a buscar a Saulo a Tarso y le va a traer a Antioquía. Y se van a quedar con ellos y les van a enseñar, les van a ministrar en la palabra de Dios para que estos cristianos recién convertidos, bebés en Cristo, puedan ser nutridos sólidamente, puedan crecer y desarrollarse. Y ser de esa manera entonces una congregación fuerte y una congregación madura. origen, fundación, consolidación. Pero hay un tercer detalle que me llama la atención también en esta iglesia, y es lo que dice en el versículo 26: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término era nuevo. En ninguna otra parte se les había llamado de esa manera. Es posible que el término que en otras partes se empleara fuera el de galileos, por ejemplo, ya que Jesús había sido de Galilea. O es posible que se les llamara nazarenos, ya que Jesús había vivido en Nazaret. O vete tú a saber cuál es el término con el que se les llamaba. Pero lo cierto es que aquí, por primera vez, a los discípulos de Jesús se les va a llamar con el término cristianos, que viene literalmente de Cristo. Cristianos, los que son de Cristo. Y aquí hay dos grandes lecciones. Una de ellas es gramatical. La palabra Cristo es griega, y por lo tanto es lógico que en un contexto de habla griega sea donde se utilice la palabra cristianos para referirse a ellos. Esto es explicable perfectamente. Pero además de la lección gramatical, está también la lección espiritual, en el sentido de que estos discípulos reflejaban a Cristo, expresaban a Cristo, vivían a Cristo, de tal manera que la gente de fuera lo que veía era a Cristo en sus vidas. Y por lo tanto, lógicamente, naturalmente, les llamaron cristianos, porque el eje, el centro de su vida era Cristo mismo. No era un apelativo simplemente nominal, por así decirlo. Era un apelativo, un calificativo real, que coincidía perfectamente con lo que estos discípulos estaban experimentando y viviendo. ¿Qué lección para nosotros, hermanos? Que se nos llame cristianos precisamente por las mismas razones por las que a estas personas también se les llamó lo mismo. Porque los demás perciban en nuestro hablar, en nuestra conducta, en nuestro ser, algo de Cristo. Y otro dato más sobre esta iglesia, el versículo 27: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí tenemos la situación. Alguien, este hombre llamado Agabo, que tiene espíritu de profecía, se levanta en Antioquía en medio de una reunión y empieza a anunciar que va a llegar una gran hambre, una gran calamidad económica, una gran crisis sobre todos ellos. Y la respuesta de esta iglesia de Antioquía no es la siguiente: bien, como llega una gran crisis, preparémonos. porque vienen tiempos malos, vienen tiempos estrechos, vamos a pensar en nosotros mismos, y cuando tengamos solventados nuestros gastos y nuestro presupuesto y todas ese tipo de cosas, y tengamos, si tenemos superávit, entonces vamos a pensar en los de Jerusalén o en otras partes. Pero primero empecemos por nosotros. Pero no hicieron eso. Esta iglesia de Antioquía fue una iglesia generosa, fue una iglesia dadivosa, que pensó en los demás antes que en ellos mismos. Porque la tierra, el hambre que venía, el gran hambre que venía, era en toda la tierra habitada. Iba a ser años muy difíciles en general, no simplemente en una localidad o en una región concreta y las demás iban a estar en prosperidad. En general, tiempos malos económicamente hablando. Sin embargo, esta iglesia fue una iglesia que supo dar y supo responder ante el llamamiento que se les estaba haciendo. Alguien llamó a su puerta para anunciarles lo que iba a pasar y ellos no cerraron esa puerta, sino que abrieron sus corazones. Una iglesia que sabe dar. ¿Entendéis? ¿Entendemos? ¿Por qué entonces es esta iglesia de Antioquía la primera base misionera en la historia de la humanidad? ¿Por qué fue esta y no fue otra? Hay razones, ¿verdad?, que lo apoyan. Hay razones que lo sustentan. Desde su origen, su consolidación y su visión y su generosidad, esta iglesia es terreno fértil, es terreno, tierra propicia para que de aquí el Señor pueda llamar y sacar a aquellos que van a ser sus mensajeros hasta lo último de la tierra. Claro que podía haberlo hecho en otra parte, y seguramente tendría que haber hecho algo parecido como con el apóstol Pedro. Haber tenido visiones sobrenaturales y haberles por fin forzado a obligarles a que soltaran los misioneros. Pero aquí no hizo falta nada de eso. Fue simplemente que el Espíritu Santo habló en una reunión y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, y ellos, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía. ¿Nos gustaría parecernos a ella? Sí. Sí. De alguna manera. Tenemos que ser partícipes. Tenemos que ser semejantes. En cierto grado, quizás no en toda la extensión de la palabra, pero sí que cada iglesia local tiene que aspirar, tiene que tener como meta el decir, el llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra es parte de nuestra responsabilidad también. Creo que durante mucho tiempo en España, durante muchos años, hemos estado volcados en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en lo de la saturación de nuestras provincias, de nuestros pueblos, de nuestra nación, esperando siempre recibir misioneros que vengan aquí, que nos ayuden, que colaboren. Y el resultado de todo eso es que hay muchas iglesias que se han quedado en un estado infantil, espiritualmente hablando, dependiente espiritualmente hablando. Iglesias que ni siquiera son capaces, porque están acostumbradas a que el misionero y la misión del exterior les resuelva todos los problemas económicos, espirituales y de cualquier otro tipo, son iglesias que siempre están en ese estado de dependencia infantil, sin ser capaces de sostener a su propio ministerio, de levantar a aquellos que van a servirle, y mucho menos, por supuesto, de pensar en cosas como ir más allá de las fronteras. Es decir, es una mentalidad de recibir, de que me den, y que me lo den resuelto, a ser posible, y ya está. La iglesia de Antioquía, iglesia madre de muchas otras iglesias. A partir de aquí, el libro de los Hechos ya no tiene otra línea que contar más que lo que surge de esta iglesia de Antioquía. Todo ya está encauzado y dirigido en esta línea de las misiones que comienzan aquí en esta iglesia. Me llama la atención también otra cosa. A veces tenemos la tendencia a decir, bueno, como este fue el modelo que Dios empleó en esta ocasión, así debe ser como lo hará siempre. Entonces, hasta que no oigamos una voz audible del Espíritu Santo que diga, apartadme a fulano y mengano, no debemos de movernos. Y claro, de esta manera es posible que nos podamos también quedar sentados esperando a oír alguna voz audible y nos muramos y nunca escuchamos ninguna voz en ese sentido audible. Es porque Dios no está atado ni sujeto a ningún modelo. Hizo las cosas de esta manera en aquel momento, pero en otro momento las puede hacer de otra manera totalmente diferente. Y así es como encuentro que en este libro de los Hechos, además de estos dos misioneros, Bernabé y Saulo, hay otros misioneros que son tan misioneros como ellos, de los cuales no se nos dice que su llamamiento fuera de esta forma. Por ejemplo, tenemos el caso de Silas, en el capítulo 15 y versículo 40, justo antes de que el apóstol Pablo empiece su segundo viaje misionero. Y dice allí, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo había regresado, y Pablo y Bernabé, de su primer viaje misionero, y habían estado compartiendo con la iglesia las cosas que el Señor había hecho en ese viaje. Cómo se había convertido la gente, cómo habían sido fundadas iglesias por aquí y por allá, en Asia Menor. Y Silas era uno de aquellos que habían estado escuchando todos esos testimonios. Y el escuchar todo eso, el oír todas esas cosas, encendió en el corazón de Silas el deseo de emular, de participar en esa tarea. Aquí no hubo ninguna voz audible del Espíritu Santo. Aquí, como digo, hubo unos testimonios de misioneros ya consagrados que estaban compartiendo con la iglesia local. Y entre aquellos que estaban escuchando estaba Silas, y mediante esos misioneros, esos testimonios, Silas fue cautivado para la obra del Señor y se marchó con Pablo. Aquí tenemos una manera en la que Dios hace las cosas muy natural. No emplea aquí algo sobrenatural como hizo al principio. Apartadme a Bernabé y a Saulo. No, pero es una manera igualmente efectiva de hacer las cosas. O por ejemplo tenemos el caso de Timoteo, que va a acompañar a Pablo en el segundo y en el tercer viaje también misionero. Capítulo 16 y versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, un hombre joven pero con buen testimonio, y un hombre también que va a ser cautivado por este espíritu misionero que representa a Pablo, y se va a marchar con él también en su segundo y tercer viaje. Podíamos seguir citando el caso de Lucas, el escritor de Hechos, que escribe precisamente porque él es testigo ocular de las cosas que están pasando, porque él está acompañando también a Pablo en estos viajes. O Priscila y Aquila, o Erasto y Sóstenes, y tantos otros misioneros, quizá no tan protagonistas como el apóstol Pablo, pero que igualmente salieron de sus lugares para servir al Señor. Son lo que yo llamo misioneros por contagio. Han sido contagiados por la visión, el entusiasmo, el ejemplo de misioneros ya consagrados, y han dicho: yo quiero también seguir en los mismos pasos, yo quiero ir en las mismas pisadas. Me llama la atención también algo de esta iglesia de Antioquía. Es una iglesia que no tuvo modelos misioneros en los cuales fijarse. No tenían una iglesia en la cual decir: mira, esto hicieron esos, así fueron las pautas que siguieron, vamos nosotros a hacer lo mismo. No. Era la primera iglesia misionera, eran pioneros. Y no tenían una iglesia en la cual decir: estos dieron en el blanco en esto, vamos a imitarles, metieron la pata en esto otro, fracasaron en esto, no vamos a hacer eso. No tenían ningún modelo. En ese sentido, a veces también hay como una especie de justificación en muchas iglesias en España, que dicen que en España no tenemos modelos misioneros como tienen en los países anglosajones, que tienen una larga tradición misionera en las iglesias evangélicas. Es verdad que los países anglosajones, Gran Bretaña, Australia, y luego cuando se marcharon a Estados Unidos, hay una larga tradición y grandes nombres misioneros ahí, de hombres y de mujeres. Pero también ellos fueron pioneros en un momento dado y partieron de cero. Lo mismo que esta iglesia de Antioquía. Entonces, no podemos aferrarnos y decir: cuando tengamos modelos en los cuales fijarnos, entonces haremos misiones. Aquí tenemos esta iglesia que comienza de cero. Hay algo que me llama la atención en este libro de los Hechos, y voy a ir terminando. Es al final, en el capítulo 28 y versículo 30. Dice así Pablo: permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los Hechos. Termina en Roma, en esta situación en la que Pablo está aquí preso, predicando, dice, el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero, ¿es este el final de un libro? ¿Así se termina una obra? Yo creo que no. Que alguien que escribe un libro termina con un epílogo, acaba con una conclusión, para decir, fin, se acabó, se terminó la historia que os he estado contando. Ese es el caso, por lo menos, con los 4 evangelios. ¿Sabes cuál es la última palabra en cada uno de los 4 evangelios? Amén. Así terminan los 4 evangelios. Es una palabra bien específica de decir, acabado, terminado, cumplido. Y en ese sentido es una palabra muy apropiada para los evangelios, porque en los evangelios está la obra redentora de Jesucristo. Y terminarla con amén, es decir, completa, acabada, no se le puede añadir más. Es una obra hecha una vez y para siempre. Amén. Los evangelios, la obra expiatoria de Cristo, es así, obra terminada. Pero el trabajo de difundir la noticia de esa obra es un trabajo que está sin terminar. Y por eso Lucas, el autor de Hechos, aunque terminó su evangelio con la palabra amén, no termina el libro de Hechos con esa misma palabra, porque eso podría inducirnos a pensar de que ese trabajo de difusión del evangelio, de llevarlo hasta lo último de la tierra, está acabado. Pero al terminar de esta forma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, es como si dejara unos puntos suspensivos ahí. Porque se trata de una tarea que no está terminada. Esta generación del siglo I hizo su parte, escribió sus renglones, y aquí los tenemos. Los renglones de su tarea, de su trabajo, están aquí recogidos. Pero al terminar Lucas de esta manera, por así decirlo, con puntos suspensivos, lo que está diciendo es: cada generación de cristianos tiene la responsabilidad de escribir también sus renglones misioneros en la historia de la difusión del evangelio. Así que nosotros, aquí en España, desde España, ahora en el siglo XXI, tenemos la responsabilidad de escribir también algún renglón en la historia de las misiones. Nuestras iglesias locales, hermanos, en España y en Madrid, en este tiempo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de añadir algo a esta tarea inacabada. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a estar dispuestos, preparados a decir, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? ¿Vamos a tener un hueco en nuestras corazones, en nuestras oraciones, en nuestra visión para esta tarea misionera de hasta lo último de la tierra. Con esto ocurre algo parecido como con la lista de personajes que hay en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Ahí se habla de los héroes del pasado, de los grandes nombres, hombres y mujeres del pasado. Pero no es una lista cerrada. No es una lista de decir, esto pertenece al pasado y se acabó, llegó un momento en que se acabó. No. El autor de la carta a los Hebreos sigue ahí expresando y diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nosotros también, es decir, que la lista no se cerró, que la lista está abierta para que nombres nuevos vayan añadiéndose a lo largo del tiempo a esa lista de gente, de hombres y mujeres de fe. Pues de la misma manera sucede con el libro de los Hechos, que el relato no está cerrado, el relato se ha quedado abierto, y se ha quedado abierto para que tú y yo, para que esta iglesia local, para que otras iglesias locales puedan participar también en el mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y sé que sois una iglesia generosa, con fundamentos, con consolidación y con visión. Si el Señor viene a llamar, si el Señor viene a escoger para sacar a alguien de aquí y llevarlo a otros sitios, no lo consideréis una pérdida, ni decir qué pena. Bueno, que se vaya, pero si se quedara sería mejor. No. Considerarlo más bien un privilegio de poder participar en esta tarea, que es la mayor tarea que el mundo ha visto. Vamos a orar en esta tarde, este domingo de resurrección, día para difundir esa buena noticia: Cristo ha resucitado. Señor y Padre, te damos muchas gracias que podamos parecernos a estos cristianos de Antioquía, Señor. Que la gente, que el mundo pueda ver en nosotros, no a religiosos, no a un grupo tal o cual particular, sino pueda ver algo de parte tuya, Señor. Y que tú, Señor, puedas venir para llamar, para sacar de entre nosotros aquel o aquellos que tú quieras, que van a servirte más allá de nuestras fronteras. Sí, Señor, queremos que la iglesia aquí en España también participe en esta tarea. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Henos aquí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.